Bienvenidos a ITC Radio, el podcast donde exploramos la fe, la espiritualidad y la vida cristiana en el mundo actual. Soy Andrea Villamil, tu anfitriona en este viaje de descubrimiento y reflexión.
Gracias. Gloria a Jesús. Dios se le bendiga, mis amados hermanos. Pueden sentarse un momentito. Dios bendiga a los amigos que están en las redes sociales. Estamos bien contentos, hermanos. Bien contentos porque Dios nos ha permitido estar en este lugar santo. Ando con mi amada esposa. Ponte sobre tu pie y saluda a la congregación. También andamos con una amiga que casi es hermana, Providencia Contreras. Saluda a la congregación, Providencia. Sí, estamos instalados allá en la casa de nuestra amiga y sobrina de mi esposa. Sobrina nuestra, ¿verdad? Porque es sobrina mía también. En San Lorenzo, allá en el Camino Viejo, ¿verdad? Barrio Florida. Ahí estamos a sus órdenes. Y somos de República Dominicana. Nos sentimos contentos porque también no estamos solos, tenemos gente de República Dominicana que levanta la mano a los dominicanos. ¡Gloria a Dios! Esas hermanas estuvieron por allá. También quiero agradecerle al enlace, ¿verdad?, a nuestro pastor Fernando Otero, que estuvo allá en San Pedro Macorís, hermano, y ese hombre dio un mensaje terrible. La gloria sea para Dios, ¿verdad? Fue de gran bendición a nuestra congregación y al pueblo, ¿verdad? Así que nos sentimos entre familia. No estamos extrañados, no somos extraños porque estamos en familia. Dice la Biblia, ¿verdad?, que somos uno en Cristo Jesús. ¿Cuántos son hijos de Dios? Levante la manita. Diga, yo soy hijo del Padre. ¡Aleluya! Dios es bueno, hermano. Mire, tenemos el mensaje en este día de parte de Dios. Yo aquí no conozco a nadie, primera vez que vengo. Y este mensaje fue, Dios me lo dio a través de un sueño. Digo, bueno, este primer mensaje que voy a dar aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces, yo creo que este mensaje viene de parte de Dios, ¿verdad? Porque no soñamos, sino que Dios nos trae revelación. He venido varias veces, como 5 veces a Puerto Rico, ¿verdad? Sí, una vez estuve predicando allá en San Lorenzo, eso fue como el 2018. Dios me dio una palabra, hermano, para la iglesia en esa vez, ese tiempo. Nunca me ha gustado, hermano, dar mensaje de juicio, porque no debemos ser pájaro de mal agüero, como se dice. Pero Dios me dio una palabra en ese tiempo y yo se la di a la iglesia. No soy profeta, ni de profeta. Pero ¿cuándo creen que Dios revela? Y Dios me daba la palabra, decía que venía juicio para Puerto Rico. Y una hermana como que no le gustó, no, esta es la isla del Cordero. Digo, bueno, es la isla del Cordero, pero también Dios manda juicio porque Israel es el pueblo de Dios. Y cuando hay desobediencia, ¿verdad?, Dios manda juicio. Pero no preocúpese que no traigo un mensaje de juicio. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo en Primera de Juan, en su capítulo 2, verso 15. Pues bien, hermano, entonces después de eso, usted sabe lo que aconteció, ¿verdad? Vino el huracán María. También le daba una palabra a una persona, donde Dios le daba la última oportunidad. Le prediqué ese día, le dije, ve a la noche a la iglesia. Y me acuerdo que la persona estaba descalzo. Y le hice el llamado, digo, Dios te está llamando. Puede hacer que sea tu última oportunidad. Después la pastora me llamó y me dice, pastor, la persona que usted le hizo el llamado de parte de Dios, esta persona se quitó la vida. Digo, bueno, en Dios, hermano, no hay coincidencia. Cuando Dios llama, es porque te quiere bendecir, pero la gente no quiere hacer caso a la palabra de Dios. Pues nada, hermano, vamos a lo que vinimos, ¿verdad? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Primera de Juan, su capítulo 2, verso 15. Usted me va a excusar porque esta es otra versión. Se me quedó mi Biblia porque salimos un poco rápido. Entonces, yo tengo mi Reina Valera, pero digo, como tengo una mi Reina Valera, déjame comprar otra versión. Y la compré esta aquí en Gurabo ayer. Pero es lo mismo. Lo que pasa es que son sinónimos. ¿Lo tienen todos? Ok. Dice, no, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y el mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Y el pastor oró y creemos en la oración. Pueden tomar sus asientos. Mis queridos hermanos, vamos a estar dando este mensaje sobre el tema el amor a Dios y la vanidad de este mundo. Gloria al Señor. Pues bien, aquí Juan el teólogo, por el Espíritu, él le da este mensaje en cuanto a lo que es el amor a Dios y la vanidad de este mundo. Nosotros estamos viendo, hermano, los tiempos proféticos, los tiempos apocalípticos, y vemos cómo la iglesia en estos últimos tiempos, hermano, está dormida. No hay esa pasión, no hay esa dedicación, yo no sé aquí, pero en República Dominicana es así, por la cosa de Dios. Cuando Dios llama a Jeremías, que era un jovencito, un muchacho, y le dice a Jeremías que Jeremías iba a ser un predicador de la palabra, que iba a ser un profeta. Jeremías dice, yo soy un muchacho, yo ni siquiera sé hablar, pero Dios insiste en que Jeremías predicara la palabra de Dios. Y mira, hermano, que no fue fácil la misión que Dios le da a Jeremías, porque era enfrentarse con un rey impío, un rey que estaba haciendo lo incorrecto en Israel. Los reyes quieren que los lisonjeros le den palabra conforme a lo que ellos están haciendo. Pero este joven profeta de Dios, él va y le dice al rey que Jerusalén, Israel, iba a ser invadida, iba a ser llevada cautiva por 70 años. Y cuando este profeta le lleva esta palabra al rey, el rey, hermano, se siente mal y le dice, tú eres un traidor de la patria. Alabado sea el Señor. Y muchas veces, hermano, a nosotros cuando llevamos la verdad del evangelio, nos tildan de traidores, nos tildan de antisociales. Pero la verdad es la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, hermano, aquí hay un contraste entre los deseos de la carne en cuanto, hermano, a los, como dice la Biblia, dice Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, cuando amamos al mundo, nos interesamos más por este mundo que por las cosas de Dios. Pero, ¿por qué no debemos de amar el mundo? Porque dice la Biblia que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. ¿Y qué es el mundo? Bueno, dice en Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, pastor, hay un contraste aquí. ¿Hay una contradicción? No, hay una contradicción. Porque cuando está hablando del mundo, ahí en este contexto, está hablando de las personas. Pero cuando Juan habla de amar el mundo, está hablando de cómo está diseñado este mundo. El sistema del mundo, hermano, va todo en contra de la voluntad de Dios. El espectro artístico, el cultural, todo, hermano, va en contra de la voluntad de Dios. El sistema político, el sistema que nos gobierna, todo va en contra de Dios. Y ahí es que Juan dice, no améis al mundo ni las cosas de este mundo. Habla de la concupiscencia de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria de este mundo. Y hermano, yo le voy a decir algo, miren, muchos creyentes están más enfocados en las cosas de este mundo que en las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque le damos más importancia a las cosas terrenales, a las cosas transitorias, que a la palabra de Dios. Cuando una persona ama a Dios, tiene a Dios en primer lugar. Cuando una persona ama a Dios, atiende lo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando amamos a Dios, tenemos pasión por lo de Dios. Le damos el primer lugar a Dios. Mire, le damos el tiempo con excelencia. Porque Dios, hermano, no acepta migaja. Dios no acepta ofrenda manca, gacha, tuerta, como muchos creyentes se la dan. A Dios hay que darle la excelencia, porque Él es el excelentísimo Jehová de los ejércitos. Y Él dio lo más valioso para salvarlo a usted y para salvarme a mí y para todo lo que creen, que fue a su Hijo Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor si usted puede. Entonces, ¿por qué tanta mediocridad con la cosa de Dios? Yo analizaba y veía, hermano, porque estaba la otra noche en un culto. Y la persona, el mismo sistema, yo creo que la primera vez que yo vine aquí fue en el 2014. ¡Wow! Los tiempos van cambiando, van evolucionando, ¿verdad, pastor? La economía, todo. Y hermano, le ofrenda a la gente un peso. Digo, pero Dios mío, pero el peso se ha devaluado. ¿Y cómo yo voy a ofrendar un peso? Ay, pastor, te metiste ahí en lo económico, en la finanza, hay un problema para mucha gente. Hermano, pero que un peso no vale nada. Está devaluado un dólar. ¿Y con qué se compran los abanicos? ¿Con qué se compra las cosas? Hay gente que no le gusta que se hable de esto, hermano, porque se ponen bravos, que allá también así. Entonces, hermano, digo, si amamos a Dios y vamos y damos $50 por un par de tenis, $50, no, que $50, $1,000 por un celular. Pero una Biblia, hermano, no da brega comprarla. No da brega comprar una Biblia. Así el pueblo de Dios. No da brega. Hay creyentes que tienen su Biblia, hermano, toda deteriorada. Con letras, hermano, que mire. Pero van, hermano, y dan muchísimo dinero por un celular. Entonces, ¿usted ama a Dios? ¿Usted da una buena ofrenda cuando hay una necesidad en la iglesia? Alábale si puede, hermano. Yo no conozco a nadie. ¿Usted da su diezmo como dice la Biblia? Mira, el diablo ahora por las redes sociales no quiere que los creyentes diezmen. Pero cuando era muy impío, cuando yo era impío, yo diezmaba, no del 10, yo diezmaba más del 10, porque yo iba a un billar y lo dejaba todo. Y me iba pelado, sucio, cansado y con hambre. Y lo dejaba todo. Entonces ahora dicen que no, que el diezmo era cuando la ley. Pero Abraham, el padre de la fe, el padre de las tres religiones más grandes que hay en el mundo, de los judíos, del Islam y del cristianismo, Abraham, o dio su diezmo. ¿Por qué dio su diezmo? ¿Por qué era la ley? No, él dio su diezmo por revelación. Porque el hombre de Dios y la mujer de Dios, hermano, cuando está conectado con Dios, aleluya, hace la cosa que Dios quiere que usted y yo hagamos. ¿Cuánto pueden decir amén? Entonces, hermano, amar el mundo es estar conforme al sistema de este mundo. No podemos correr como corre la persona que no ama a Dios. Cuando se convoca para un retiro, para una oración, son dos o tres, un remanente, pero la mayoría de los cristianos no van. Yo no sé si aquí es así, pero allá en República Dominicana es así. Y los pastores tienen que estar, hermano, cogiendo una lucha para que la gente se congregue. En estos últimos tiempos, donde la Biblia dice, donde todo, hermano, está diciendo que Cristo está a la puerta. Que Cristo viene pronto, que su venida es inminente a la tierra. Y la iglesia está dormida. La iglesia no quiere trabajar, no quiere hacer la función de llevar el mensaje, ese mensaje de vida eterna, ese mensaje que liberta a la gente, ese mensaje que liberta a los drogadictos, a las prostitutas, a las lesbianas, a las personas que están perdidas, sin Dios y sin esperanza. Usted y yo tenemos la llave. Pero ¿qué pasa? Que la iglesia está dormida. La iglesia está en sus deleites. No quiere salir de su confort. ¿Usted cree que fue fácil para Jeremías? Le dieron golpe, lo metieron en la cisterna, fue degradado, fue menospreciado, pero ahí en la cisterna él clamó a Jehová. Jeremías 3:33:3, clama a mí, yo te enseñaré cosa difícil que el hombre no conoce. Y ahí en el cepo, hermano, en esa cisterna, Jeremías clamó y Dios lo sacó. Y todo lo que Jeremías le dijo al rey en Israel se cumplió. A Sedequías se lo llevaron preso, le sacaron los ojos, mataron sus hijos delante de él, porque Jeremías era un profeta de Dios. No un falso profeta, porque los profetas La mayoría hoy lo que profetizan es bendiciones de que Dios te bendice, de que te da una jipeta, de que te da una finca, de que te da un avión. Y eso es lo que la gente quiere oír. Eso es lo que queremos oír. Pero cuando viene la reprensión nos ponemos bravos. Y el evangelio es lo mejor que existe en la faz de la tierra. Pero hay que ser cristiano con excelencia. ¿Cuánto dicen amén? Sí. Cristiano apasionado de Dios. Que amen a Dios más que la mujer, más que su esposo, más que sus hijos, más que su padre. El Señor lo dijo. El que no ama más, el que ama más al esposo, herencia, lo que sea, no es digno de ser mi discípulo. A Dios tenemos que amarlo en espíritu y en verdad, aunque no duela, aunque no mate, como dijo Job. Aunque me mate, te voy a adorar. Aunque no haya dinero, te voy a adorar. Aunque me boten de la casa, te voy a adorar. Aunque me deje la mujer, te voy a adorar. Aunque me dejen los hijos, te voy a adorar, Jehová. ¿Cuánto pueden levantar su mano? Y darle una adoración al Señor ahí. No améis al mundo ni la cosa que está en el mundo. Porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. La vanidad de este mundo pasará. La fama pasará. El reggae pasará, el reggaetón. La bachata. Todo. El merengue, la salsa. Hay gente que dice, yo no me convierto porque no puedo dejar esto. La cerveza, el alcohol, todo eso pasará. Pero cuando tenemos a Cristo, hermano, la paz que Jesús da, no la da nada en esta tierra. Por eso es que no podemos amar nada en esta tierra. Porque nada, hermano, usted está deseando una jipeta del año, Dios se la da y después eso le molesta. Usted quiere salir de ella. Porque usted se cansó de eso, usted quiere un avión, puede conseguir el avión, usted quiere salir del avión, porque ya eso le fastidia, porque nada en esta tierra llena el alma, porque el alma tiene que tener una conexión con Dios, el alma fue hecha para que tengamos comunión con el Padre. Y si no sacamos tiempo para orar, para meditar, para estudiar la palabra, no lo vamos a lograr. Porque Jesús, cuando estaba en Getsemaní, le dijo a los discípulos, vengan, vamos a orar conmigo. Fue Pedro y el otro. Y no pudieron orar ni siquiera una hora. Y el Señor ahí, hermano, dice que oraba y salían lágrimas como de sangre. Y yo anteriormente yo no entendía eso. Pero sí, se ha comprobado científicamente que cuando usted llora con una desesperación, cuando usted está orando con un estado, hermano, psicológico, emocional, y con presión como estaba Jesús, porque sabía que lo iban a matar, dice que sale sangre de los ojos, salen lágrimas de sangre. Y eso estaba pasando al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él sabía, hermano, aunque él era Dios, pero era humano también. Y él sabía, hermano, lo que le esperaba. Porque los hombres somos malos, la humanidad somos malos, bendito sea el Señor. Y Jesús sabía lo que le esperaba y él estaba en esa situación. Sin embargo, los discípulos estaban durmiendo. Gloria al Señor. No es tiempo de que la iglesia esté dormida. No es tiempo de que la iglesia esté desentendida. Es tiempo de que la iglesia se levante como un gran ejército y levante bandera y diga, yo voy a buscar la presencia de Dios. Yo voy a orar, yo voy a buscar las almas, voy a buscar ese drogadito que se está perdiendo, voy a buscar esa prostituta que se está prostituyendo y le voy a llevar el mensaje de salvación, le voy a llevar el mensaje de vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere. Mi esposo y yo una vez estábamos en Haití. Hemos ido como 5 veces a Haití. Esa fue nuestra primera misión, hermano. Dios nos envía a Haití. Gloria al Señor. Duramos como una semana, pastor, en Haití. Porque usted ve que mucha gente quiere ser misionero, pero no quiere ir a los países pobres. Quiere ir a Estados Unidos. Quiere ir donde hay dólares. Pero en Haití no se va a buscar dólares. En Haití mejor usted tiene que llevar. Y yo me acuerdo, hermano, que fuimos a una vigilia. La iglesia era sin piso. La iglesia, hermano, no tenía abanico. La iglesia no tenía mucho confort. Era como una enramada. Y el piso, hermano. Y hermano, y nos fuimos a una vigilia. Y esa gente adoraban a Dios. Que yo me quedé, mi esposa, nos quedamos sorprendidos. Porque esa gente adoraban a Dios, hermano, como con esa hambre. Adoraban a Dios, hermano, con esa devoción. Adoraban a Dios, hermano, de una manera tal, gloria al Señor, que la presencia de Dios descendía en ese lugar. Que aunque estábamos en tierra, hermano, aunque no había mucho lujo, aunque había un calor terrible, pero había presencia de Dios. Porque cuando hay presencia de Dios, hermano, la cosa tiene que cambiar. Yo decía, wow, pero esta gente, miren, si muchas cosas, no tienen abanico, no tienen piso, es de tierra, gloria al Señor. Y sin embargo, nada de esto le impide adorar y glorificar a Dios. Y muchas veces nosotros estamos cómodos, tenemos el confort y nos da brega decir gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Señor! Para muchos esto es locura, pero para los que creemos es poder, power de Dios. En cierta ocasión, los discípulos iban alabando y glorificando a Dios. Y fueron algunos, Señor, pero dile que se calle. Él dijo, si ellos se callan, la piedra me van a adorar. Si ellos se callan, los árboles me van a adorar. Si ellos no me adoran, los animales me van a adorar. Toda la creación tiene que adorar a Dios. No podemos avergonzarnos de adorar a Dios. Si la gente, yo veo viejito cayéndose en la calle con un poterrón y no se avergüenzan. Y muchas veces a nosotros nos da vergüenza andar con la Biblia. Hay cristianos que le da vergüenza andar con una Biblia. Hay cristianos que le da vergüenza decir gloria a Dios. Hay cristianos que le da vergüenza decir aleluya. Yo vine a Puerto Rico a adorar y voy a adorar y me voy a ir en adoración. ¿Por qué? Porque mi Dios es un Dios que no tiene límites, no tiene barrera. Cuando Abraham fue a hacer el sacrificio, que fueron sus siervos, le dijeron, Abraham le dijo, espérenos aquí. ¿Por qué? Porque vamos a ir, vamos a adorar y vamos a volver. Y llevaba a su hijo a sacrificarlo. Pero Abraham tenía una fe tan grande que aunque Dios le dijo que sacrificara a su hijo, pero era un acto de fe, Abraham sabía que él iba a volver con su hijo. ¡Wow! Y por eso Abraham es el padre de la fe. ¿Cuántos tienen fe? ¡Ay! Tenemos que decirle, Señor, aumentanos la fe. Como dijo este hombre que llevó este muchacho. ¿Tú crees que yo lo puedo sanar? Le dijo Jesús. Padre, aumenta mi incredulidad. Que nos aumente nuestra incredulidad. Gloria al Señor. Pues bien, hermano, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando nos enfocamos en las cosas de este mundo, hermano, nos desenfocamos de Dios. Hay gente que va una vez a la iglesia los domingos, porque el tiempo de ellos no le da para ir con los días que hay culto. Y cada culto que una persona se queda, y usted no tiene nada que le impida, porque si usted tiene una causa, una situación que le impide, Dios lo sabe. Pero hay personas que llegan cansados de su trabajo. Dicen, ay, no, yo estoy muy cansado, yo me paro a la iglesia. Pero Dios te dio 24 horas. Dios nos da el mismo tiempo. Mira, hermano, yo soy pastor. Yo estoy a tiempo completo ahora. Pero yo era maestro de escuela, de liceo. Yo duré 20 años de educación. Y cuando yo salía de mi trabajo de impartir docencia, yo salía, muchas veces salíamos hasta las 5, porque yo trabajé en un liceo de excelencia, que tenía otra, porque había que darle, cuando a los niños había que darle a una clase aparte. Y yo salía a las 5 a veces, yo iba a mi casa, yo llegaba cansado. Pero yo, el cuerpo me decía, quédate de cansar. Yo me bañaba y yo decía, pero si Dios me dio la fuerza para yo laborar hoy, para yo trabajar, entonces yo tengo que sacar el tiempo de Dios. Yo tengo que ir a adorar a Dios. Y yo me bañaba, hermano, porque dice la Biblia que él le da fuerza al cansado y él le da fuerza al que no tiene. Matemáticamente eso no funciona, porque si usted no tiene nada, no se le puede multiplicar. Pero dice, al que no tiene nada, él se lo multiplica. Dios multiplica la fuerza. Es el interés que usted tenga para servir al Señor. Y me bañaba y me iba para la iglesia, hermano, y salía restaurado. Salía con nueva fuerza. Porque el que da la fuerza es Jehová de los ejércitos. ¿Y por qué mucha gente, hermano? Ay, desde que se nubla, no van a... Ay, va a llover. Y ya hay una excusa para no ir al templo. Pero cuando estaba en el mundo, en la pachanga y en la fiesta, cuando yo, ahora que la fiesta se pone buena. El agua no para mi fiesta. Entonces, cuando se nubla, que llueve, ay, me quedé pastor porque usted ve que se nubló, estaba lloviendo. Una excusa para el pastor, pero te voy a decir hipócrita. Te quedaste mirando películas, novelas. Hipócrita. No hay amor para Dios. Porque cuando usted ama, usted busca a Dios. Yo le pongo de testimonio, a veces le testifico a mi esposa y allá en la congregación, que cuando yo era muchacho, hermano, yo vivía en un pueblo llamado Hato Mayor, no en San Pedro de Macorís, y tenía una novia en un campo. Y a veces no íbamos a pie al campo. Y a veces llovía, bajo la lluvia no íbamos. A pie. Como 10 kilómetros. Y a la iglesia, hermano, no queremos ir. De cualquier cosita. Entonces, Dios va a obrar con un remanente. ¿Sabe por qué? Ese remanente que busque a Dios en espíritu, en verdad, va a ver su gloria. Pero una persona mediocre que no busque a Dios, hermano, que ponga excusa, nunca verá la gloria de Dios. Nunca verá el poder de Dios manifestado sobre su vida. Nunca va a ver, hermano, a Dios obrar. Y hermano, Dios es bueno. Dios es maravilloso. Yo tengo 68 años. Yo tengo seguro médico. Yo no voy donde los médicos. Es raro yo ir donde los médicos. ¿Por qué? Porque Dios es mi sanador. Yo tengo testimonio, hermano, que si yo empiezo a darle testimonio de la grandeza que Dios ha hecho conmigo, gloria al Señor. Mire, le voy a dar uno. Una vez yo tenía una de estas rodillas malo que no podía caminar. Esa vez Dios sería como una invitación del diablo, porque yo estaba en Nueva York. Estaba predicando, llevando tratado con unos hermanos de allá. Pues eso es por Girón, por ahí. Que la iglesia estaba por ahí, hermano. Y fui a una iglesia, hermano. La iglesia, yo te sabes, de la popular. Y un hombre, un señor estaba ahí regando los tratados. Ese hombre se incomodó. Váyase para allá, váyase de allá. Váyase de eso para otro. Digo, pero mi hermano, estamos llevando la palabra de Dios. Hermano, esa vez se me metió un dolor ahí. Cuando yo al médico, ¿sabes? Porque no podía caminar, era cojo. El médico me dice, tiene desgaste en los cartílagos. Y ese desgaste tiene el diablo. Y me dio una inyección, hermano, y Dios, soy yo que tengo que ponerte esa inyección. Cuando llegué a mi casa, digo, pero ven acá, cogí la receta, digo, pero yo predico de que Cristo sana. Yo he orado por personas. Una vez oré por una profesora que tenía cáncer aquí en la garganta y yo la sanó. Digo, pero yo he orado por personas y yo la he sanado. ¿Y por qué Dios no me va a sanar a mí? Esa, rompí la receta, hermano. No compré nada, hermano. Y Dios me sanó. Den un aplauso a Cristo. Yo corro, yo brinco, yo salto. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro sanador. No importa la enfermedad que usted tenga. No importa lo que el médico haya determinado sobre usted. Ay, no, pero que parece no hay cura. Mire, Jesús tiene la cura de todo. Él llevó todas nuestras enfermedades. La clavó, amigos que están en las redes, en la cruz del Calvario, por su llaga, por sus heridas, nosotros somos sanados. Gloria al Señor. Yo no sé la enfermedad que usted tenga, pero si usted cree a Dios y usted dice, Dios, yo esta enfermedad la deposito en tus manos, llévatela, Dios lo sana. Gracias por tres amén que dieron. ¡Dios lo sana! La mayoría como que no cree eso, pastor. Eso es así, mi hermano, mis amados hermanos. Dios es bueno. Dios sana. Dios sana sida, cáncer, diabetes, COVID. A propósito del COVID, hermano, el COVID mató mucha gente. En República Dominicana eso fue terrible. En Nueva York la gente lo tiraba en los zafacones. Y mire, Dios nos libró de todo eso a nosotros, ¿verdad? Denle un aplauso a Cristo. ¿Cuántos se cerraron para el COVID? Estábamos encerrados, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero mire, el COVID me dio a mí, también le dio a toda mi familia. Una noche, oiga, me dio por horas. Y todo, mi esposa y yo acostados. Y de repente viene como ese mareo y empiezo a vomitar todos los síntomas que le dé el COVID. Digo, wow, estoy cogido. Yo que pensaba que era detective, protagonista. Y me levanté como a la sanación y empecé digo, a adorar a Dios. Digo, mira, COVID, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo te consuma. Empecé a adorar a Dios, hermano, y empecé a cantar. Mi esposa dice, bueno, me compró todas las pastillas. Y al otro día digo, yo estoy sano. Ella está ahí de testigo. Yo estoy sano porque Cristo me sanó. Digo, bota eso. Y me fui al otro día, hermano, a orar para la iglesia. Y jamás COVID. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, si usted le cree, si le creemos, Dios hace maravilla. No es un Dios de yeso. No es un Dios que tenemos que limpiarlo, que tenemos que cargarlo, cambiarlo de sitio. Nuestro Dios es real, nuestro Dios camina, nuestro Dios nos pasa la mano, nuestro Dios nos levanta, nuestro Dios nos lleva cargado, nuestro Dios es maravilloso. Se llama Cristo Jesús. Pero hermano, ¿qué quiere Dios con la iglesia? Que le busquemos en espíritu y en verdad. Da pena, hermano, que la iglesia muchas veces no puede hacer las funciones. Los trabajos misioneros. Por la mezquindad del pueblo. Miren, nosotros salimos de un proceso. El varón fue allá. Él vio la iglesia. Hace tiempo nosotros estamos orando por la construcción de esa iglesia. Tirar el plato. Dios nos ayudó. Pero hay personas, hermano. Y yo le voy a decir una cosa, hermano. Mire, a veces lo que menos pueden son los que más dan. Y hermano, gente con dinero. Gente, hermano, que no tiene ni siquiera un pollito que le diga pío para mantenerlo. Digo, bueno, te vas a dar una buena ofrenda. Buena ofrenda. Porque hay una necesidad, varón, en millones que vamos a hacer la casa de Dios. Y hermano, muchos de esa gente fueron los que menos dieron, los que más pueden. Digo, ¿y para qué están guardando dinero? Para mí es una satisfacción, hermano, yo invertir en lo de Dios. ¿Por qué? Porque lo de Dios permanece. El Señor dijo, no guarden vuestros dineros en los bancos donde los ladrones roban. Inviértanlos en los reinos de los cielos. Y hermano, muchas veces para hacer una obra en la iglesia hay que estar haciendo actividades que a veces los pastores tenemos que hacer empanadillas, que arroz con leche, habichuelas con dulces. ¿Por qué? Porque los hermanos, muchos hermanos que pueden, hermano, no dan para Dios. Y esto hay que predicarlo, hermano, porque la bendición, cuando nosotros nos despojamos para que la obra avance, hermano, entonces Dios nos bendice. Y yo le digo a los hermanos, miren, no es que yo necesito lo de ustedes, porque la bendición mía no viene de diezmo ni viene de ofrenda, mi bendición viene de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, una vez yo le dije al Señor, digo, Dios mío, yo soy pastor, pero no quiero depender de diezmo ni ofrenda, porque yo sé lo que la gente habla. Y no es que es digno, porque él dice la Biblia que el que trabaja en el altar es digno del altar. Pero no quiero depender de eso, hermano. Y Dios me dio mi empleo. Duré 20 años en educación. 20 años. Estoy pensionado, ustedes. Porque yo sé, hermano, lo que sufren los pastores. Yo sé, hermano, las críticas. Porque hay mucha gente que son mezquinos. Y los mezquinos son los primeros que dicen, que empiezan a hablar. Entonces, cuando usted ama a Dios, cuando amamos a Dios, hermano, pastor, ¿en qué soy útil? Usted es lo primero que está ahí. ¿En qué puedo ayudar, pastor? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted ama, usted agradece. Pero cuando usted no ama, ¿por qué esta mujer, hermano, María Magdalena, dice que esta mujer, ella fue... Pastor, me estoy pasando, hágame señas que estoy terminando. Ella fue y derramó el perfume de alabastro, que dice que costaba, hermano, el salario de un año, era algo caro, y ella fue, y los mediocres dijeron, pero esto podía haberse vendido y dárselo al pobre. No, esta mujer, hermano, ¿por qué? ¿Por qué esta mujer derramó este? No se le importó que era caro, porque ella estaba agradecida de Dios, porque Dios, hermano, la había libertado. Le había dado una paz, hermano, que nadie en esta tierra se la dio. Nadie en esta tierra le había dado esta paz que Jesús le dio a esta mujer. Y yo sé, hermano, que Dios le ha dado paz a usted, porque me la dio a mí cuando yo estaba, hermano, inundado, estaba esclavizado en los vicios, en el alcohol, en la vagabundería de este mundo. Cuando Dios llegó a mi vida, yo era una persona, hermano, ahora yo soy santo, pero no, yo era un diablo. Yo era tan malo, hermano, que yo, mi papá me pagó para matarlo. Mi esposa sabe. Y una hermana mía la agarré embarazada y le di un empujón que abortó. Que tuve que ir huyéndome. Entonces yo no era fácil, hermano. Yo era un diablo. Yo era una persona llena de odio. Cuando alguien, yo me ponía enemigo de alguien, yo duraba años. Era orgulloso, altanero y malo. Malo por todos lados, al cuadrado. Y cuando Cristo viene a mi vida, que me cambia. Oye, Cristo me metió por dentro. Yo fui de un hombre que me había dado una pedra que me tuvo que matar. Después yo lo tuve casi matando también, que ella lo conoce, mi esposa. Yo fui y digo, varón, mire, yo soy cristiano. Lo abracé. Digo, Cristo te ama. Cristo llegó a mi vida. Un enemigo mío. Y el hombre se conmovió tanto que el hombre después se convirtió. Y hay gente en el Evangelio, porque el hermano lo miró mal, son enemigos. Yo no soporto esa hermana, porque ella no me habla. Si no te habla, ve, háblale tú y dale un abrazo.
el amor de Cristo. Te amo, mi amor. Eres mi hermana. Te quiero. Porque cuando Cristo llega, todo cambia. Cuando se va, cuando Cristo llega, se ve el odio. Llega el amor. Una vez me dice una profesora, donde yo trabajaba, me dice, no, que esa, me dice la directora, que esa directora es enemiga mía. Digo, ¿cómo va a ser si es cristiana? Dice, sí, enemiga. Digo, usted me está hablando mentira. Digo, no, que sí, que es enemiga mía. Que esa mujer yo tengo que hablar. Cuando voy yo donde la profesora, que es cristiana, digo, hermana, pero me dice fulana que usted es enemiga de ella. Dice, usted no sabe lo que ella me hizo. Digo, sierva, pero al Señor le hicieron de más. Dice, ah, no, es fácil jugar. Digo, bueno, me fui. Digo, esta no ha conocido a Cristo todavía. Porque, hermano, cuando usted conoce a Cristo, el amor tiene que estar en usted. El amor tiene que estar en nosotros. Mire, sabemos el testimonio de Gigi Ávila. A Gigi Ávila le mataron su hija. Y Gigi Ávila no fue y donde el preso, donde el matador. Y se reconcilió con él, hermano. Entonces, aunque te maten tu madre, tú tienes que amar. Porque ahí es que consiste, hermano, el amor de Cristo. Una persona que no ama, hermano, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Aunque esté en la iglesia, aunque ande con la Biblia debajo del brazo, como dice una hermana, llenándola de grajo. Sí, hermano, porque hay gente que usted lo ve con su Biblia debajo del brazo. Pero no. Tiene gente metida en su corazón. Cuando perdonamos, nos liberamos. Amén. No importa lo que le hayan hecho. Y cuando, porque es fácil amar. Yo a mi esposa la amo porque mi esposa me cocina, me lava la ropa. Ya usted sabe. Es chévere, ¿verdad? Pero una gente que no te ame, una gente que te deprecie, una gente que hable mal de ti, que te maldiga. Que tú vas y le dices, mira, mi hermanito lindo, yo te amo. Que sea sin fingimiento, dice la Biblia, porque el amor no puede ser fingido. Amén. Entonces, hermano, eso nos sube de categoría. Eso nos sube a un nivel espiritual. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que el amor cubre multitudes de pecado. Es decir, cuando una persona ama mucho, aunque peque, porque pecamos muchas veces, sin querer pecamos. ¿Cuánto no habla mentira? Aquí levanten la mano los que no hablan mentira. Entonces, hermano, muchas veces hasta sin darnos cuenta hablamos mentira. Ay, que mira que te están llamando por teléfono. Dile que no estoy. Dice él que no está. Es una mentira. Wow, por eso ya sabía que tenemos que ser como niños para entrar en el cielo, porque una vez mi esposa, cuando no éramos cristianos, la niña, la primera de nosotros, ella le debió a una gente ahí una cosa, un cuadro, y ella se escondió, le dice, dile a la niña, dile que ya no estoy. Ella dice que no está, pero te escondió ahí. Así tenemos que ser como niños, sin malicia, amén. Dice el Señor, hermano, estoy terminando. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama el mundo, el amor de Dios no está en él. Una recapitulación. ¿Qué es el mundo? Como está este mundo diseñado, que todo va en contra del Señor. Los deseos de la carne, la vanagloria. Hay gente que quiere gloria. Hay gente que quiere. Ay, yo tengo hermanos que si no lo ponemos a predicar se van de la iglesia. Pastor, me voy. Porque hay otro que si usted no lo saluda a veces. Pastor, usted no me saludó, me voy. Mira, hermano. Entonces, son niños espirituales. Por eso Pablo le escribe a los Gálatas. Gloria al Señor, niños espirituales, pero gracias al Señor que aquí no hay niños, que aquí todos somos adultos en Cristo Jesús, amén. Dale un aplauso a Cristo. Póngase sobre sus pies. Bata su manita y vamos a darle una alabanza al Señor. Todas las personas que estén enfermos, si quieren la oración por sanidad. ¿Todos somos cristianos aquí? Ah, tenemos a Providencia. Providencia pronto va a ser una sierva de Dios. Esa muchacha ella está que pone su música en su carro. Su alabanza. Gloria al Señor. Y pronto ya estará predicando la palabra de Dios. ¿Verdad, Provi? Ella me dijo, yo estoy cerquita. Aleluya. Pues, tenemos amigos que no conocen a Cristo. Todos somos cristianos. Pues nada, vamos a hacer una oración por todas las personas que están afectadas de salud. Si usted quiere, se puede quedar ahí mismo. Pero se va a poner la mano donde tiene el problema. Pastor, vamos a orar, ¿verdad? Por los enfermos. El apóstol Santiago dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por ellos, por los enfermos, úngalo con aceite. Y la oración del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros. Y él oró fervientemente para que no lloviese por 3 años y 6 meses. Y no llovió sobre Israel, porque eran los juicios de Dios. Pero otra vez oró y la tierra produjo su fruto. Vamos a orar por sanidad, por lo que está en las redes también. Gloria al Señor. Padre Celestial, venimos ante tu presencia. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has dado, Dios, esta prerrogativa, Dios mío, de que podemos hablar a través de tu Hijo amado. No por nuestros méritos, porque no tenemos ningunos, pero por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Declaramos en esta iglesia tabernáculo, gloria al Señor, este tabernáculo, Dios, en tu casa. Te suplicamos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que sobre todo nombre, que toda enfermedad sea desarraigada, que toda enfermedad se vaya en este momento. No importa la enfermedad, gloria al Señor, dolor de espalda, sinusitis, glaucoma, cáncer, diabetes, gloria al Señor, sinusitis, no importa la enfermedad que sea, Dios, tú la llevaste en la cruz, la clavaste por tu llaga, somos nosotros sanados. Yo te suplico, Dios, que tú sane ahora. Que ellos testifiquen de tu grandeza. Gracias, Señor, porque tú sana. Gracias te damos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Créalo, hermano, aunque usted sienta.
Ya llegó el final de este episodio. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte. ITC Radio, conectando con la fe en la vida diaria.